Tiene la gentileza de atendernos el diputado nacional por Cambiemos, Gustavo Mena. Aquí estamos con Raúl Carelo haciendo almacén de noticias. Carlos Colza lo saluda. ¿Cómo va, Mena? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Le cuento, hace un ratito nada más hablábamos con Mario Cimadevilla, quien, palabra más, palabra menos, deducción mía, él consideraba apropiado, ¿no?, y un poco lo elogiaba a usted de esta cuestión de que no se postule como candidato en la interna de la UCR. Esto ya está decidido, usted no se va a presentar.
No, nunca manifesté eso. La verdad que es un tema, es una instancia democrática interna del partido, que bueno, correrá los pasos que tiene. Usted sabe que tenemos un sistema electoral indirecto donde en rigor lo que elige el afiliado son delegados al comité provincia en cada localidad, y luego hay una instancia de un comité, del pleno del comité provincia, en donde se eligen ahí a las autoridades. Así que bueno, yo siempre manifesté que no me parece bien acumular cargos en una persona, ¿no? Ya la Carta Orgánica, de hecho, habla de esta inhibición para quienes desempeñan una función pública, no desempeñar cargos partidarios. Así que no es que lo descarté, sino que nunca lo consideré, digamos. Hubo alguna expresión de correligionarios que bueno, que agradezco, pero nunca había dicho otra cosa.
Carlos Lorenzo fue acá, nos dijo justamente que usted era el candidato ideal para presidir el partido a nivel provincial.
Claro, sí, lo dijo Carlos, lo dijeron otros dirigentes, pero bueno, yo ya manifesté esto, porque además también el cargo de legislador nacional es absorbente, implica estar en Buenos Aires, también recorrer el territorio, ¿no? De hecho, hoy estoy saliendo para Esquel, así que no es una función compatible.
Doctor Mena, ¿cómo le va? Raúl Carelo lo saluda. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Raúl? Buen día.
Hay una situación que se da, que se conoció en estas últimas horas. En principio, la marcha atrás que se dio con esta definición de cobrar en 24 cuotas una diferencia que existe entre las productoras y las distribuidoras respecto de la cotización del dólar y que iba a ser trasladada a los usuarios. Y por otro lado, se definió que en el presupuesto del año que viene no va a haber recortes en las asignaciones familiares ni en las jubilaciones, en los nuevos jubilados. Según surge de algunos portales de noticias, que esto fue una negociación que se dio en diputados y que obedeció a una presión de los diputados patagónicos. ¿Esto es así? ¿Usted lo puede confirmar?
Son dos cuestiones distintas. Lo del gas es una cuestión en donde el radicalismo, el Comité Nacional, los bloques tanto del Senado como de diputados, ni bien sale publicada la resolución y analizada la misma, entendimos que era una solución que no era justa, que además, como usted dijo recién, hace a la relación generadora o productora de gas con la distribuidora, que es una relación jurídica a priori ajena al usuario, porque el usuario está en el otro extremo de la relación y es además un contrato concesionado con una tarifa. En esta otra relación entre productora y distribuidora hay precio. El marco regulatorio, que no fue precisamente aprobado por este gobierno, sino por la mayoría justicialista, incluso en el año 92, usted se acordará, hasta con un diputado trucho, el famoso sí. Juan Kenan, que lo sentaron sí. en una banca para sí. privatizar gas del Estado, dicho sea de paso, con muchos de los diputados que ahora se rasgan las vestiduras, por ejemplo Felipe Solá, que estuvo con Menem, con Dualde, con Kirchner, con todos, ahora se manifiesta con esta cuestión y él es uno de los que pergeñó este marco regulatorio en virtud del cual se dieron contratos de concesión a 35 años. Y usted sabe que un país tiene que cumplir los contratos porque si no tenemos otras consecuencias, que de hecho las tenemos con toda la parva de juicios que hay en el CIADI contra la República Argentina. Pero dicho esto, nosotros consideramos que la solución que estructuraba esa resolución 2018 no era correcta. Entonces, bueno, obviamente el radicalismo le hizo saber esto al Poder Ejecutivo y se logró revertir esta situación. Creo que uno puede centrarse en lo desacertado de la decisión, en la falta de consulta previa o de análisis previo de las consecuencias de esta decisión sobre los usuarios, pero también creo que hay que destacar el hecho de un gobierno que sabe escuchar, que se aviene a dar marcha atrás cuando entiende estas razones, y el hecho también que nosotros, como parte de la coalición oficialista, no agachamos la cabeza, sino que somos también capaces de cuestionar y generar alternativas. Digo esto porque también hay que tener presente que no es la primera vez que pasa esta cuestión de un aumento compensatorio o retroactivo sobre el usuario. Esto pasó en el año 2006. El expresidente Kirchner dispuso en aquel momento una compensación exactamente igual a esta, pueden variar los porcentuales, retroactiva, y en aquel momento no hubo diputados del oficialismo, ni gobernadores del oficialismo, ni senadores del oficialismo, ni ningún dirigente del Frente para la Victoria cuestionando esa decisión. Lo que hubo fue obediencia debida, bajar pero, la cabeza,
doctor Mena,
y darle para adelante.
Doctor Mena, pero la tarifa no estaba dolarizada como está ahora.
La tarifa no está dolarizada ni en ese entonces ni ahora. Lo que tiene un valor equivalente o referenciado con el dólar es el gas en boca de pozo, tanto el gas como el petróleo. No se trata, yo creo que está mal explicada la cuestión.
A ver,
¿cómo? Directamente el dólar, sino que usted compone la tarifa, y esto lo dice el marco regulatorio, con una estructura de costos. Obviamente, el costo más relevante en esa relación contractual es el insumo que la productora le vende a la distribuidora para que la distribuidora se lo lleve a los usuarios, que es el gas. Y el gas tiene un valor, digamos, vinculado al dólar, tanto el gas como el petróleo, todos los hidrocarburos. Entonces, cuando hay una alteración de ese precio, es donde el marco regulatorio y los contratos de concesión prevén ajustes periódicos de la tarifa. Eso es lo que prevé el marco, pero obviamente es para adelante, no para atrás. Por eso es que lo estamos cuestionando. Uh-huh. Y eso es lo que pasó en el 2006, donde nadie lo cuestionó. Había una complacencia, yo diría, hasta mediática con las decisiones de aquel entonces. Bueno, yo creo que ahora hay un escenario mucho más horizontal, más democrático, en donde desde el propio oficialismo se impulsa la corrección de estas medidas. La otra parte de su pregunta, asignaciones, jubilaciones, impuesto a las ganancias, sí, hicimos ahí un frente con los diputados y diputadas de la Patagonia del radicalismo. Nosotros le trasladamos, esto fue una tarea de mucha gestión, silenciosa, pero trasladando a las autoridades de bloque de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, nuestra discrepancia con determinadas cláusulas del presupuesto, básicamente los artículos 125 a 128, que es la que planteaban no la quita, pero sí una disminución de los coeficientes de zona en asignaciones familiares y en jubilaciones, no para quienes hoy las están percibiendo, o sea, no afectaba derechos adquiridos, sino que iba para adelante, pero igualmente nos parecía mal, nos parecía que no atendía las diferencias que hay que tener en cuenta en Patagonia por mayor costo de vida, por dispersión territorial, por falta de accesibilidad a los servicios y demás, lo que todos conocemos. Eso fue atendido, escuchado, porque además dijimos que no íbamos a acompañar esas cláusulas. Y lo mismo con el artículo 86, que es el que planteaba o plantea en el proyecto una modificación del artículo 79 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que es el que establece cómo se forma la base imponible, es decir, sobre qué rubros se aplica el impuesto en la cuarta categoría, en la de empleados, la de dependientes. Allí se proponía computar rubros que de diversos convenios colectivos de trabajo y en el caso de la industria petrolera una ley específica mantenían al margen. Bueno, esto también ha sido en principio atendido. El dictamen va a estar recién en la reunión de comisión del jueves que viene.
A ver, ha sido atendido y usted antes decía que el gobierno nacional sabe escuchar. ¿En la AFIP escuchan porque siguen los embargos, no, a las empresas de Chubut?
Bueno, ahí vamos a eso, pero permítame que le termino de contar esto. Esa cuestión fue atendida. Vamos a ver ahora cómo sale el dictamen el jueves que viene. Y después está el tema del presupuesto universitario. Me reuní con el rector de la universidad el día martes. Allí se destaca y se reconoce que el presupuesto de las 57 universidades nacionales vuelve a acercarse muchísimo, como nunca antes, a lo que pidió el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. El año pasado fue el 96%, este año el 97%. Lo que hay es una discrepancia en cómo se distribuye entre las distintas casas de estudio ese presupuesto, esos 144 mil millones de pesos. Así que también lo hemos planteado a las autoridades de la Comisión de Presupuesto y creo que podemos llegar a tener algún resultado positivo. En lo otro que usted me dice, sí, he recibido ese mismo reclamo. Nosotros gestionamos ante AFIP el dictado de una resolución que suspendiera las medidas cautelares y demás, tomando como base un precedente que fue lo que la AFIP le reconoció a la provincia de Santa Cruz. Esa resolución salió un poco a los tumbos porque la verdad que la provincia se demoró muchísimo en aprobar la ley que era necesaria como previo al dictado de esa resolución. Incluso se sacó un decreto de necesidad y urgencia que después no fue validado por la legislatura y demás, pero la resolución salió. Ahora, lo que tenemos que determinar, y para eso hemos pedido informe a la AFIP, es si se trata de medidas iniciadas antes de la resolución o si se ha quebrantado la resolución y se han interpuesto medidas cautelares o de ejecución posterior a la resolución, lo cual sería un incumplimiento a sus obligaciones, a sus deberes, por parte de aquellos abogados de AFIP que metieron esas cautelares. No es algo que hay que determinar.
Retomando el tema con el que comenzamos, que tiene que ver con, si se quiere, la interna lógica, como en cualquier partido, del radicalismo aquí en la provincia, hoy se conocieron declaraciones de hace horas de César Herrera, del presidente del partido a nivel provincial, diciendo que Sima de Villa, que fue impulsor de Cambiemos aquí, ahora, como no está en el gobierno, quiere prenderlo fuego, ¿no? Cuando lo consultamos sobre esto, Sima de Villa dijo que eran muy desafortunadas estas declaraciones, las tildó de chicanas. ¿Cómo lo toma? ¿Suma esto? ¿Resta?
Mire, Nobleza Obliga, ayer me preguntaban lo mismo en una radio de la comarca, yo nunca le escuché a Sima de Villa decir eso. Sima de Villa tiene una posición tal vez más crítica respecto de algunas medidas o decisiones del gobierno nacional, pero yo no escuché nunca a ningún dirigente del radicalismo de Chubut, ni a él ni a otro, hablar de romper Cambiemos. Así que bueno, a veces las internas tienen estas particularidades que hace que se exacerben los ánimos o los discursos. Yo creo que nosotros debemos estar centrados en lo que es realmente importante, que es estos temas que estábamos hablando recién, los que le preocupan a la gente, los que tienen que ver cómo sacamos el país adelante y habida cuenta de la oportunidad que nos ha dado y la responsabilidad que nos ha dado la gente de la provincia el año pasado, donde logramos romper 14 años de hegemonía político-electoral del justicialismo en sus diversas variantes y nos pusimos ahí a un punto de ganar la elección. Creo que nuestra energía y nuestro foco debe estar puesto en eso, en tratar los problemas de la provincia, en considerar la situación que tienen los servicios públicos en la provincia, un gobierno que paga los sueldos en forma desdoblada, administraciones justicialistas que desde el año 2003 llevaron a un endeudamiento inédito, una deuda financiera que supera un presupuesto anual, con el agravante que el 80% de esa deuda, de ese stock de deuda, está contraída en dólares, proveedores que no cobran desde hace 4 o 5 años y que los han sometido a una ley de emergencia que para colmo de males no la cumplen. El gobierno provincial había prometido el bono para cancelar esas obligaciones primero para marzo, después para junio, después para agosto, después para octubre y esas obligaciones que van a ser pagadas mal, comidas por la inflación, con quita, con un bono, ni siquiera ese bono se les entrega. Bueno, situaciones, fíjese, un gobernador que habla permanentemente critica el proyecto de ley de presupuesto nacional, pero no presenta su propio proyecto de presupuesto para el 2019, una cuestión realmente insólita. La provincia no tiene proyecto de presupuesto para el 19. El proyecto de presupuesto es la ley de leyes. Ustedes me preguntaban recién por cuestiones vinculadas al proyecto de presupuesto nacional. Bueno, sí. Al menos lo podemos discutir. Hay un proyecto para decir esto está bien, esto está mal, esto hay que cambiarlo. La provincia no tiene proyecto, con el agravante además de que están vulnerados todos los plazos constitucionales para presentar el proyecto de ley. Me parece que de eso es lo que tenemos que estar hablando los radicales también planteando esto dentro de la coalición Cambiemos, y no perder el tiempo ni la energía en agravios personales entre nosotros, porque eso no suma y no fue la metodología que usamos el año pasado para lograr un buen resultado electoral, que fue la unidad, el trabajo codo a codo, el estar abroquelados. Me parece que pasa por ahí.
Le hago la última consulta, y hablaba justamente de unidad, y se vio que los diputados de la UCR de Patagonia, no hablo solo de Chubut, ahí en el Congreso, que se unieron y plantearon que no era justo, por ejemplo, los achiques en las futuras jubilaciones, en las asignaciones familiares. La pregunta es, usted recién decía, bueno, esto demuestra que el gobierno sabe escuchar, pero ¿es necesario llegar a eso? No se puede prever, ¿no es como un desgaste y se quiere político de manera gratuita?
Bueno, mire, puede ser, pero es pasó, así que ante lo que pasa. Gobernar y administrar el Estado es complejo, hay visiones discrepantes. No se crea usted que con el tema este de los diferenciales de jubilación, asignaciones o las exenciones de ganancias, el debate es interpartidario. Hay gente que ve mal eso, que pertenece también a partidos de la oposición de otras provincias. La cuestión presupuestaria está muy cruzada por la cuestión regional, no solo por la partidaria, y usted va a encontrar más puntos de vista coincidentes entre un radical y un peronista de la Patagonia respecto de un peronista o un radical de Santiago del Estero. Esto es así, es un debate muy cruzado. Está el tema de impuesto a las ganancias de las cooperativas de crédito, de las mutuales. Está la cuestión tributaria sobre economías regionales como los cítricos o como los vinos, en donde hay tensiones que tienen que ver con las provincias, con lo regional, y entonces es natural que esto aparezca. Lo positivo, creo yo, es que hoy hay un marco para debatir, para cuestionar, aún desde dentro del propio oficialismo, y no lo que ha pasado todos estos años. Fíjese, estuvimos 10 años prácticamente, u 8 en realidad, con un recorte del 15% a la coparticipación federal de impuestos, que es lo que le quitaba a Cristina Kirchner todos los meses a las provincias, que la Corte, a instancias de las únicas tres provincias que se animaron en ese esquema de verticalismo a hacer juicio, que fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis, la Corte dijo en un fallo de noviembre del año 2015 que eso era ilegal. Bueno, yo creo que eso es lo grave, cuando pasan esas cuestiones y nadie, sobre todo desde el oficialismo, las cuestiona.
Doctor Gustavo Mena, como siempre, gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes.
Que tenga un buen día.